que trabajó aquí en CNN en Español, nuestro compañero Camilo Egaña dedicó un poco más de 6 años a conducir este programa de entrevistas. En esta, su última emisión, haremos un repaso de algunos de los momentos más chispeantes y también emotivos de este largo ciclo. Veremos autores que hablaron sobre aquellas personas que los inspiraron. Vamos a recordar a los artistas que abrieron su corazón para relatar su camino al éxito. Y también volveremos a ver a esas personas comunes y corrientes que desde el alma contaron sus historias y que con sus acciones inspiraron a otros. Y es que el estilo único y la forma inconfundible de Camilo de hacer periodismo va a quedar en los corazones de la audiencia. Irreverente, anecdótico, de gran ímpetu, lleno de emociones y empatía, sin duda su mesa ha sido el sitial perfecto de tertulias realmente inolvidables y únicas en el mundo de la televisión hispana. Y como él mismo dice, hablando se entiende la gente y estas entrevistas inolvidables que le mostraremos hablan por sí sola. Adelante con lo mejor de Camilo y mucha suerte a este gran periodista en sus nuevos retos.
Bienvenidos sean todos a la primera emisión de este programa que aspira sobre todo a reivindicar, y por favor, perdónenme la palabreja porque reivindicar es una palabreja, a reivindicar el protagonismo de la palabra hablada, de la palabra que se dice, de la palabra que se lanza, de la palabra que se regala y sobre todo la palabra que se abraza. Tú llegaste a La Habana y todo el mundo se moría por una entrevista.
Mire.
¿Pero dónde están los políticos honestos en Perú?
Mire, más fácil es actualmente, en la coyuntura actual...
¿Qué iba a decir? Más fácil es buscar a los deshonestos.
A los deshonestos.
Ante todo, cuénteme, ¿cómo llega usted a ser la primera mujer hispana en ser la directora general de Sanidad o cirujana general de Estados Unidos, como se conoce el cargo en inglés? Porque sé que hay una anécdota fantástica en torno a eso. Y quiero que me la cuente con todo detalle, que tenemos tiempo, ¿eh? Voy a hacer café incluso, para que la hora se nos vaya bien. Venga. Salió una voz. Era Alexa, ¿no?
Era.
El dispositivo ese que habla. Quita eso de tu vida, yo le tengo pánico a los aparatos esos. Con eso como bandera, comenzamos. Que hablando se entiende la gente, aunque a veces cueste. Muy buenas noches tengan todos, de corazón.
El programa Camilo fue galardonado en 2021 con un premio Emmy en la categoría de Mejor Entrevista en Español. El protagonista de dicha entrevista, hay que decirlo, fue Gerardo Gaya, un padre mexicano que compartió los desafíos que enfrenta para criar a su hijo autista. Así era como Camilo lo anunciaba en Twitter. Con mucha alegría recibo la noticia de que el programa acaba de ganar el Emmy a la Mejor Entrevista en Español. Gracias a todo el equipo y a toda la familia CNN. Un Emmy que va para todos los padres con hijos autistas que se enfrentan a la intolerancia social. Si les parece, veamos un extracto del diálogo entre Camilo y este papá.
En el año 2012, el pequeño Álvaro fue diagnosticado con autismo y mi invitado, Gerardo Gaya, descubrió que a partir de ese instante, y te voy a citar, a partir de ese instante recibes un diagnóstico que condena y etiqueta, y a veces peor, un pronóstico que puede ser, por demás, peligrosamente aventurado. Fin de la cita. ¿Qué recuerdas tú de aquel día en que el médico te dice, Gerardo, tu nene es autista? ¿Cómo tú encajaste ese trance?
Pues mira, me acuerdo hasta lo que olía prácticamente el consultorio del doctor, ¿no? Porque son momentos que te marcan de por vida, y porque creo... Y ahorita que señalabas esto que yo digo, si el diagnóstico de autismo te abriera puertas o te facilitara ciertas puertas, sería todo mucho más fácil, pero la realidad es que te condena y etiqueta, ¿no? Te inhabilita incluso socialmente para muchas cosas. Entonces, pues, yo digo que muy coloquial en México, fue un sartenazo en la cara el recibir una noticia de ese tipo. Y a partir de ahí, pues, al final del día, yo digo, pues, nuestro rol como padres es... que tengan una calidad de vida y una vida independiente en la medida de sus y de tus propias posibilidades como padres, ¿no? Trabajar, aceptar el diagnóstico y tratar de convivir, o digo, tratar de educar a tu hijo en un mundo que no está preparado para ellos, ¿no? Y a partir de ahí, pues empecé a vivir todo lo que vivimos como padres, que bueno, pues aquí creo que no estoy solo y no soy la excepción, ¿no? De que, yo digo, te acostumbras a ser papá de un niño con autismo porque es lo que es ese es tu normalidad, ¿no? Pero a lo que no te puedes acostumbrar es la lucha constante con la que estás con el entorno, en donde ir al cine, ir al teatro, ir a una comida, ir a un evento familiar o ir a incluso a un restaurante a comer puede ser la mejor experiencia de tu vida o la peor. Y cuando te das cuenta que en realidad de eso solo depende el entorno, que el tipo de la mesa de al lado, el tipo de enfrente, la persona que está al lado tuyo en el cine, ¿no? Que hace falta una conciencia social de empatía nada más, ¿no? Para aquel que se comporta diferente o para aquel que opina diferente o para aquel que se comunica diferente, como es nuestro caso.
El pasado 10 de agosto, Camilo entrevistó a la mundialmente famosa escritora Isabel Allende. La autora chilena celebra 80 años de vida y 40 años de la publicación de su primera novela, La Casa de los Espíritus. Durante el intercambio, Camilo recordó una anécdota de cuando él era un estudiante universitario en Cuba y Allende visitó La Habana y él se las arregló para conocerla.
Tú llegaste a La Habana y todo el mundo se moría por una entrevista. Todo el mundo, cuando digo todo el mundo, es todo el mundo, ¿eh? Hasta los periodistas más lerdos se morían por una entrevista. Y yo empezaba en el periodismo, era un don nadie me conocía, estaba en primer año de la carrera de filología. 8 años después que empezaría en televisión poquito a poco, pero yo tenía una cara muy, yo siempre he sido muy descarado. Y yo llamaba y decía, hola, te habla Camilo Egaña en la Universidad de La Habana. No estaba mintiendo, yo era de la universidad, pero no decía que era un estudiante. Y fui al Hotel Capri y te llamé y tú me dijiste, pero fíjate, pero dile, mire Isabel, es Camilo Egaña en la Universidad de La Habana, usted puede bajar. Y recuerdo que tú bajaste, me invitaste a un refresco porque no había dólares y los cubanos no podíamos ni siquiera estar en el hotel con el tema de los dólares. Y yo te dije, para mí es muy importante esta entrevista porque estoy empezando en el periodismo y nadie da un kilo por mí, nadie da un centavo. Y tú me dijiste, entiendo perfectamente lo que te pasa porque yo soy mujer, soy pequeñita, no soy Marilyn Monroe y me ha costado mucho las cosas en el periodismo. Y me diste la entrevista y cuando nos fuimos de Cuba, nos fuimos mi mujer, mi hijo y yo con las fotos de familia, pero yo decidí incluir esta foto también como parte de las fotos más queridas. Lo cuento hoy no por mí, sino por ti, porque de alguna manera muestra lo generosa que fuiste conmigo en ese momento cuando yo estaba empezando. Así que, mujer, 40 años después, te lo agradezco enormemente.
Mira, ahí estamos en cámara. Donde nos encontramos, Camilo. No me reconozco en la foto. Es otra persona esa. ¿Estás segura que era yo?
Debe sí, otra y señora. Yo. Y yo con sí, cantidad tú. De pelo y pelo negro y todo. De verdad, muchas gracias, te lo digo. Muchas gracias. Oye, de corazón.
¿Cuándo te fuiste de Cuba?
Yo me fui en el año hace 26 años ya. Nunca más he vuelto. Sigo, bueno, sigue doliendo porque es el país de uno, sigue doliendo, pero nunca más he vuelto. No sé si vuelva. No creo en que haya una segunda vida y ya estoy cansado para empezar de nuevo. Y me va bien de apátrida.
Sí. Bueno, estás rodeado de cubanos ahí y estás rodeado de toda tu cultura, la comida, la música, el bonche, ahí está todo.
Todo el bonche sobre todo, la chacota el cubana bonche, que eso sí. No. Sí.
Una muy linda entrevista, por cierto. La activista Patty Ruiz Corso también estuvo en el programa y contó cómo logró que Sierra Gorda en México se convirtiera en una reserva de la biosfera. Y Camilo también entrevistó al economista, comediante, youtuber y transgénero colombiana, Ofelia Pastrana. Veamos.
Siempre aclaras que tu nombre es Patty, con I latina, porque eres una mujer del maíz. Y has dicho además, siempre dices que hay un largo camino entre aquella mujer que andaba entaconada, superproducida, ultramaquillada, que era la primera violinista de la orquesta de Querétaro y la que eres hoy. Pero ¿cómo se vive 5 años sin electricidad? ¿No hubo un momento que dijiste, hombre, tiro la toalla ya?
Para nada, Camilo. Encontré desde el primer momento todo lo que había venido a buscar. Pasó un mes, pasaron dos, viviendo aquí con mis colegas queridos de sueño, Roberto, los niños, Beto y Mario. Como monjecillos hacíamos mermeladas, la hortaliza, la escuela. Teníamos un sistema de vida de desintoxicación porque para que Mario saliera del asma, pues cambiamos nuestra alimentación y abrazamos una doctrina térmica que es limpiarte de aquí.
¿Y se curó el asma?
Nunca se volvió a enfermar.
¿Qué querías demostrarle al mundo cuando a los 25 años siendo Mauricio te casaste?
Bueno, más que demostrar al mundo, la verdad es que yo quería seguir adelante con mi vida. Yo admito que a ver, a los 25 no solo me estaba casando, me estaba graduando mi maestría en Australia y ya estaba comenzando mi empresa. Entonces, pues el paso lógico detrás de eso en el camino del niño conservador es te casas, tienes niños.
¿Sabes? Lo que toca.
Lo que toca, exacto. Hoy en día me alegro mucho de vivir esta vida dentro de la diversidad porque siento que he cuestionado muchas cosas que se deberían de cuestionar. No todo el mundo debería de estar buscando tener niños como meta de vida y eso lo he aprendido y hay personas que la pasan muy mal por obligarse a entrar a ese estándar.
¿Pero fuiste feliz en tu matrimonio?
Fui feliz, sí, fui un niño feliz, solo que hoy sé que pude haber sido mucho más feliz. Me muero de la envidia de la gente que transiciona desde chiquitos o chiquitas.
A los 14, 15 años.
Conozco gente que desde los 8 y me hubiera gozado mucho de eso, pero yo no sabía. Entonces no me culpo tanto y más bien yo iba por un camino que se me dijo que es el camino.
¿Cómo te llevas con tu ex mujer?
No hablamos.
No hablamos.
No hablamos, pero sé que ella vive bien. Alguien me había comentado que en el momento igual y volvió a casar. La verdad es que...
Bien, que le vaya, sí, bien, ¿no? Que le vaya, exacto, bonito, como dicen en México.
Exacto.
¿Tú empezaste, sí, a tomar hormonas aún casado con ella?
Entonces, como va esa historia, sí, yo de hecho comencé mi transición, digamos que indirectamente dentro del matrimonio sin saber, sin entender bien qué estaba pasando, sin darle lugar, sin tener una guía que me dijera que eso es lo que yo traía.
¿No había un médico, un psicólogo, no había nadie?
En ese momento no y no sabía, porque... Gran parte del problema de mi vida y de la vida trans es que esto no se educa en medios. O sea, yo estamos, sé, hablando
es
de esto.
Es peligroso hormonarse así como así, ¿no?
Ay, pues sí, pero pues hay gente que toma medicamentos
claro,
de
esteroides y anabólicos.
Sí, claro, también.
¿Y qué pasó? Empezaste a engordar un poquito, ¿no? Me imagino.
Sí. Nada, los cambios de cuerpo están ahí, las hormonas sirven para eso.
¿Y la mente qué pasaba?
Me gustaría pensar que no hay tal cosa como un cerebro de hombre y de mujer, pero en la mente más bien lo que pasaba era que yo me estaba dando permisos. Como encontraba mi alegría. Yo todavía no sé por qué soy trans. Me hace feliz, ¿sabes? Comencé a hacer cosas y decía, bueno, pues si esto te alegra, pues búscalo más, ¿no? Y entonces en que yo vivía con más alegría en mí y me encontraba por dónde iba y sabía por dónde iban las cosas, pues me daba permiso para hacer cosas que antes simplemente no estaba ahí. Me dio permiso para pensar en ideas y en proyectos y en cosas que me iba a dejar yo decir y hacer. Y eso yo creo que también tuvo mucho juego en lo que acaba este tipo de relaciones, no solo con mi ex esposa, sino con mis amigos y con estas personas que cuando tú vives con baja autoestima, te armas una vida que no es para ti. Y te llenas de personas que son potencialmente tóxicas desde el cómo a mí están contigo. Entonces, cuando comienzas a tener una opinión, when you grow a spine, ¿no? Cuando de repente te encuentras en tu silla y dices, claro, así soy yo, pues entonces rompes con muchas de estas mañas viciosas y tóxicas y eso rompe amistades y rompe acuerdos.
La familia
y eso
también,
fue más o menos lo que sucedió.
Y al volver aquí en esta última edición de Camilo.
Yo lo hago ya por el teléfono móvil. Porque todo el mundo se inubilaba con él. Tenía una... Era más feo que pegar a la suegra, pero...
Carismático.
Sí, era carismático. Hablaba mucho, ¿me entiendes? Pero a veces hablaba bobadas.
En la mesa de Camilo se sentaron grandes artistas. José Luis Rodríguez, el Puma, habló sobre la cercanía que alguna vez tuvo con Hugo Chávez. Armando Manzanero le dio a Camilo una de sus últimas entrevistas antes de morir. Momentos memorables también con Diego El Cigala y Gloria Estefan.
Hay gente que dice que cuando salió Chávez al juego político, si José Luis Rodríguez se hubiera tomado en serio sus aspiraciones políticas y hubiera hubiera concretado sus aspiraciones de llegar a un alto cargo, la presidencia, vicepresidencia, un alto cargo, la política venezolana, a lo mejor el país... No era el momento.
Él venía con un plan tan diabólico, tan premeditado, que todos caímos en esa trampa. Él ya había estado con Fidel lo adoctrinó. Él adoctrinó a dos personas, a uno que era como medio cura y a Chávez. Era el gobernador del Zulia, no me acuerdo el nombre de él ahora. Pero ya Chávez estaba adoctrinado completamente. Y yo recuerdo que... Yo hablaba con Chávez por el teléfono móvil, porque todo el mundo se inubilaba con él. Tenía una... Era más feo que pegar a la suegra, pero...
Carismático.
Sí, era carismático. Hablaba mucho, ¿me entiendes? Pero a veces hablaba bobadas. Pasaba 4 horas hablando bobadas.
El que habla mucho termina hablando bobadas.
Bobadas, estupidez. Y mira, pasaba el café y no sé qué vaina. Rellenaba tanto y decía 3 boberías, pero en media hora, ¿no?
Pero cuando tú y él hablaban, ¿de qué hablaban?
Él me admiraba, ¿ok? Y yo tenía un canal de televisión en Venezuela, el Puma TV.
Sí, sí, Puma TV.
Yo invité a los dos candidatos, uno fue, Chávez fue y el otro no. Chávez pasó como 45 minutos ahí, hablamos cómo podía ser el país, la oportunidad que tenía él, que era maravillosa la oportunidad, pero se torció.
Porque la gente lo seguía.
Sí, se torció, traicionó no solamente a Venezuela, sino a toda Latinoamérica.
Oiga, maestro, usted ha dicho que Contigo Aprendí, que es una canción del año 66, 1966, es la canción más importante de su catálogo. ¿Cómo nació esa canción?
Bueno, nace porque todos los hombres y los compositores tenemos un tiempo de comienzo. Tenemos un tiempo en donde estamos practicando, aunque tengamos éxito con alguna canción, pero estamos practicando porque todavía no se ha llegado a esa profundidad y esa madurez. Pero cuando a usted le llegan, pues yo creo que son los 30 y tantos años, 31, 32, y ya se da uno cuenta que el amor de veras, no es nada más que le gusten a los ojos de una persona o le guste los abrazos o algo, sino que cuando usted ve a esa persona le impacta, lo sacude, y cuando le toma la mano, le resbala la mano por el sudor del nervio que usted tiene, entonces llega la madurez del encuentro hombre-mujer, y es cuando se puede escribir Contigo Aprendí a Ver el Otro Lado de la Luna, ¿verdad? Y luego coincide que cuando yo conozco a mi mujer, sin haber tratado con ella, me dice que su canción predilecta era Contigo Aprendí, pues lo tomo como un himno y un parteaguas de esa vida tan hermosa, tan bella y tan importante que Dios me ha dado para vivir.
Otra frase suya, maestro, o que se le atribuye usted. En 2014, durante una entrevista con la BBC de Londres, usted dijo, los te amo no se van a decir con reggaetón. ¿Sigue pensando así o ya cambió de idea?
No, sigo pensando igual, sí, sí. Yo respeto mucho todo lo que se haga en este mundo musical. Pues una de las razones más fuertes es que yo soy el presidente de la Sociedad de Autores de México hace 10 años y fui vicepresidente de Roberto Cantoral como 25 años más. Entonces, solo le puedo decir a usted que cada día, lamentablemente para mí, no para otra gente, a lo mejor le gusta, cada día son más audaces sus letras y dicen cosas que en realidad a la hora de recordar, quién sabe si las frases que dicen ahora estén de moda cuando pasen 20 años. Y yo solo le voy a hacer una pregunta a toda la gente que me está escuchando. ¿Con qué canción van a festejar sus 15 o 20 años las personas que ahora abrigan una canción en su corazón? ¿Qué canción abrigan su corazón? Van a tener a la larga que recorrer una canción romántica. ¿Cómo va a decirle en un aniversario o en una cantada? Porque quiero cantarle a mi novia. Y arranca el cuate con esas cosas de que sí, vamos a perrear y que mira lo que yo traigo aquí adelante. Y que tú traes atrás. Si la juntamos, vamos a hacer un íntegra. No, no.
No hay quien dé una serenata con eso. Le van a echar cubos de agua con hielo. No se puede.
No
se puede.
Yo lo respeto. Y que vivan. Qué hermoso que hacen. Pero cuando hablamos una realidad, esa es. Van a tener que cantar. Pero no marques las horas cuando te hablen de amor y de tristeza.
Y de ilusiones.
Y el cielo entero. Qué bonito amor, qué bonita luna, qué bonito cielo. qué bonito sol. Van a tener que recurrir a eso.
Hay una frase tuya que me ha dejado pensando cuando la leí. Dice, amo tanto la música que quiero ser dueño, amo y señor de todo. ¿Lo conseguiste?
Sí, todavía no, porque nunca se termina de aprender, nunca se termina de... que va, yo creo que en esto de la música te puedes ir, puedes recoger el señor bendito y nunca va...
Todo esto es un misterio para mí.
No, y nunca vas a... Perdón, que se ha puesto por aquí esto, Camilo. Que te puedes tirar muchos años y que va, y nunca termina uno de aprender, Camilo. Pero...
Salió una voz, era Alexa, ¿no?
Era...
El dispositivo ese que habla. Quita eso de tu vida, yo le tengo pánico a los aparatos esos.
¿Sabes lo mejor de todo esto, Camilo? Que lo acabo de descubrir ahora.
No, yo la quité de mi casa, te lo juro. ¿Sabes lo que hizo Alexa?
Yo no sé lo que es eso, porque la verdad que me da mal rollo.
No. Es como tener a un detective del FBI o a un espía de la CIA metido en el cuarto.
Es como tener al inspector Gadget.
Exacto, el inspector Gadget, me acuerdo. Sí, ¿verdad? Con el abrigote aquel. No, yo lo saqué de la casa porque, ¿sabes qué? Me enteré de que en una casa, esto salió en noticia aquí en los Estados Unidos, alguien estaba hablando, digamos, mal de Camilo. Ay, Camilo, qué pesado, qué cabezón, qué gordo está, qué pesado, qué pregunta más pesada hace. Y Alexa entendió que había que enviarle ese mensaje a ese Camilo. Imagínate que yo me enterase, no me pasa a mí, pero imagínate la vergüenza que uno pasa hablando mal de alguien y que Alexa le mande ese mensaje. No, yo lo saqué de la casa. No quiero.
No, eso a mí la verdad que me da miedo.
ya con la suegra yendo el domingo a comer ya es bastante.
Bastante, ¿no?
Yo de niño en mi casa, recuerdo que la regla, el periodo de mi madre, le decían la visita. Entonces yo siempre como que estaba esperando a ver quién iba a llegar, quién iba a tocar la puerta. La situación política, vivíamos en Cuba, años 70, 80, le decían la cosa, porque era peligroso hablar de quien tú sabes.
Claro.
Mi padre ya estaban divorciados y era ese, le decían ese. Tratándose de un show donde tres mujeres hablan a calzón quitado, respóndeme, por favor, ¿por qué los latinos siempre tenemos ciertos temas por debajo de la mesa? ¿Es por vergüenza?
¿Sabes qué? Yo no creo que es tanto por vergüenza. Yo creo, si uno ve la historia de Latinoamérica, la religión tuvo mucho que ver, porque vinieron a los indígenas, lo convirtieron al catolicismo. Siempre ha habido, yo creo, esa cosa religiosa y confundían mucho, yo creo, también la generación de mi madre. Mi madre ni besó a mi padre hasta que se casó con él en la iglesia. Mi abuela, ellos habían firmado la licencia para casarse y mi papá fue a ir en el carro con mi mamá, a lo mejor para darse un besito, no se habían ni besado. Y mi abuela se metió en el carro y dijo, hasta que se casen por la iglesia, no van a estar solos. Yo creo que esa como tradición, yo no sé dónde salió, pero por supuesto que tenemos de todo y somos de todo, pero no hablamos de todo. Quizás porque no tenían forma de cómo hablarlo, porque mi abuela nunca le habló a mi mamá. Mi mamá, cuando le tocaba hablarme a mí sobre el sexo, me zumbó la enciclopedia de Life Cycle Library para que yo lo leyera y no la involucrara. Y después, con mi hermana me tocó a mí decirle a mi hermana y contarle. Dice, háblale a tu hermana. Y digo, mami, pero... No, háblale tú. Así que quizás era algo de las de antaños que no se discutían esas cosas. Claro. Yo no sé, pero son otros tiempos y hay que hablar.
Bueno,
hay
por
que
ahí... hablar. Otros tiempos y es la hora de hablar porque hablando se entiende la gente.
Música.
La doctora Antonia Novello fue la primera mujer y primera hispana en la historia de Estados Unidos en ser nombrada en 1990 por el presidente George Bush directora general de sanidad o cirujana general, como se conoce el cargo en inglés. El diario USA Today la incluyó en la lista de las 100 mujeres más influyentes del siglo. Ninguna médico ha logrado lo que esta mujer en materia de salud pública. Se enfrentó a la industria tabacalera para proteger a los niños. Convirtió en una cruzada casi personal la desinformación en torno al SIDA en los años 90. Durante la pandemia de COVID-19, se movilizó ante una Casa Blanca, la de Donald Trump, que era blanco de las críticas más mordaces, y se enfrentó a los antivacunas que no daban respiro. La doctora Antonia Novello dice lo que piensa y lo dice alto y claro, y sin perder eso que necesita para convencer el médico de la nación. Doctora, bienvenida a CNN en Español. Buenas noches, ¿cómo está usted?
Estoy bien y muy orgullosa de que me tengan en su programa.
Por favor, ya era hora, ¿eh? Ya era hora. Ante todo, cuénteme, ¿cómo llega usted a ser la primera mujer hispana en ser la directora general de sanidad o cirujana general de Estados Unidos, como se conoce el cargo en inglés? Porque sé que hay una anécdota fantástica en torno a eso y quiero que me la cuente con todo detalle, que tenemos tiempo, ¿eh? Voy a hacer café incluso para que la hora se nos vaya bien. Venga.
No, lo que pasa es que yo creo que tienes que ser médico y tienes que ser recomendado por un grupo y entonces tienes que tener ciertos criterios. Entre ellos tienes que tener una maestría en salud pública y un doctorado en medicina. Pero como yo trabajaba en los institutos nacionales de salud, ya yo conocía mayormente los que habían sido directores médicos anteriores y los directores del CDC. Así que yo creo que esto es simplemente una cosa que pasó porque tenía que pasar porque ni la busqué ni la quería. Pero cuando la tienes, te das cuenta de que tienes una responsabilidad masiva sobre tus hombros, sobre la salud de todo tu pueblo y de los Estados Unidos.
Totalmente. Doctora, ¿es cierto que en algún momento usted se sometió a una entrevista de trabajo o una entrevista con un funcionario que tenía los pies sobre la mesa y que llegó a decirle que no esperaba una mujer, sino que esperaba a un oficial como Dios manda? ¿Eso es cierto?
Cuando yo terminé mi doctorado en medicina y mi especialidad en pediatría y en riñón, decidí unirme a las Fuerzas Armadas por la sencilla razón de que me había casado con una persona militar. Cuando voy entonces a aplicarme para el empleo, el capitán en ese momento pone sus pies sobre el escritorio, agarra el Washington Post y se pone a leerlo en mi cara sin mirarme. Cuando ya yo no sé si irme, me dice, mueve el periódico y me dice, ¿sabía usted que estamos buscando unos cuantos hombres? Y volvió a ponerse el periódico en la cara. Yo tuve tanta ira, pero no sabía qué hacer y simplemente ese mismo día se lo agradezco porque crucé la calle y me uní entonces al Servicio de Salud Pública en los institutos de salud de los Estados Unidos. Mucho más importante que simplemente haber sido un militar de 3 años.
Dígame una cosa, a mí me repatea y me revienta y me da mucha bronca y lo digo... Ese tipo de personas que reciben a los compañeros de trabajo con los pies sobre el escritorio. Yo recuerdo en cierto canal de televisión que llegué un día y había un colega haciendo eso y me quedé... En fin, que lo dejamos ahí. Doctora, por cierto, ese capitán que la trató de ningunear y que trató de echarla a un lado, ¿se lo encontró después que usted llegó a ser la funcionaria de salud más importante del país? ¿O nunca
me imagino
lo visto?
Que tiene que haberse enterado porque según recuerdo, él estaba tratando de buscar una afiliación con el hospital donde yo trabajaba. Yo me imagino que he esperado bastante tiempo para tener esa afiliación después que yo llegué al hospital y conté cómo...
Me parece embargo, bien empezar el programa así.
Sin embargo, recuerdo que la secretaria de todo el sistema, que era una señora que medía como unos 6'6", salió y me agarró por los hombros y me dijo, mira, no le hagas caso a estos estúpidos. ¿Quieres pertenecer al ejército? Vete al bureau, no te quedes aquí. Y yo dije, yo voy para donde verdaderamente la ciencia es importante y no la política, esta porquería. Así que me fui y hoy por hoy tengo un montón de cosas que he conseguido por haberme ese hombre hecho esa animalidad.
Totalmente, porque es una bestialidad lo que hizo. Yo me imagino, doctora, que en algún momento los machos cabríos lleguen a entender que ellos no valen más que una mujer, ni que un niño, ni que un anciano. Pero bueno, ahora explíquenos, por favor, qué hace. Diga.
Que no, que el patriotismo es solamente del hombre. La mujer también es tan patriota como el hombre cuando tiene que
ser galón.
En este caso, eres tan general como él y eres tan vicealmirante, mucho más que él, es un trapo de capitán. yo llegué a ser vicealmirante.
Exacto, exacto. Pero bueno, ya sabemos que el ejército es un coto veado de los hombres, que hay mucho machismo en todos los ejércitos del mundo. Está hecho para los machos cabríos. O sea, es la verdad, es la verdad. Doctora, pues, explíquenos qué hace el director general de sanidad o el cirujano general, y en qué se diferencia del cargo de secretario de salud y servicios humanos en los Estados Unidos.
Bueno, el secretario de salud es una parte política de los Estados Unidos, de donde básicamente es el que está a cargo de todo el presupuesto y de todos los mandatos para la salud americana. El cirujano general básicamente son los ojos y los oídos del presidente con lo que está pasando en la nación. Es el único que verdaderamente observa y puede y reporta, porque lo siente, lo toca, lo ve. Y en ese sentido somos muy diferentes.
A usted le tocó enfrentar auténticas crisis de salud pública, el SIDA, los embates de las tabacaleras, los cigarrillos, el consumo de alcohol por los jóvenes y adolescentes. La verdad que eran años de mucho vértigo. ¿De dónde usted sacaba la fuerza y la coordinación para seguir para adelante?
Básicamente, yo creo que muchas de las cosas en la vida mía las he conseguido cuando me llevan la contraria, no porque me dan la oportunidad. Así que en ese momento recuerdo que había un memorándum donde la tabacalera decía: agarren a los abuelos porque ya no tienen ningún problema en contra de nosotros. Que digan eso ahora, después de haber perdido a Old Joe el camello con la parada que hice en contra. Así que no se dejen juzgar por los memorandos, ni tampoco juzguen a la mujer como si sabe menos que usted por el mero hecho de que soy la primera mujer. Y lo más interesante de esto es que cuando llegué al puesto no había un rango para mujer hecho para utilizarlo en tu uniforme. Así que el doctor Cook me regaló las de él, y cuando me las puse parecía yo un dictador de Sudamérica. Eran tan y tan grandes que por fin las mandaron a hacer por primera vez para una mujer con un rango de vicealmirante.
En los 12 años que trabajó aquí en CNN en español, nuestro compañero Camilo Agaña dedicó un poco más de 6 años a conducir este programa de entrevistas. En esta, su última emisión, haremos un repaso de algunos de los momentos más chispeantes y también emotivos de este largo ciclo. Veremos autores que hablaron sobre aquellas personas que los inspiraron. Recordaremos artistas que abrieron su corazón para relatar su camino al éxito. Y también volveremos a ver a esas personas comunes y corrientes que desde el alma contaron sus historias y que también con sus acciones inspiraron a otros. Y es que el estilo único y la forma inconfundible de Camilo de hacer periodismo quedará en los corazones de nuestra audiencia. Irreverente, anecdótico, de gran ímpetu, lleno de emociones y empatía, sin duda su mesa ha sido el sitial perfecto de tertulias inolvidables y también únicas en el mundo de la televisión hispana. Y como el mismo Camilo dice, hablando se entiende la gente. Y estas entrevistas inolvidables que le mostramos hablan por sí solas. Adelante con lo mejor de Camilo y mucha, mucha suerte a este gran periodista en sus nuevos retos. Camilo también viajó con su programa. En Panamá conversó con el presidente Nito Cortizo y en Lima estuvo con el entonces mandatario Martín Vizcarra, quien posteriormente fue vacado por el Congreso. Vea usted.
Señoras y señores, buenas noches tengan todos. El hombre que quiere cambiar el mapa político de Panamá, el presidente Laurentino Cortizo, comparece esta noche en el programa. Y lo hace apenas una semana de su toma de posesión. Esta es la primera entrevista que el señor Cortizo concede a un medio de prensa internacional. Presidente, dígame una cosa. En estos momentos la globalización cotiza a la baja. Yo jamás pensé que Donald Trump iba a coincidir con Fidel Castro cuando hablaba Fidel Castro en contra de la globalización, pero el mundo es así. El diablo son las cosas, como decía la tía abuela.
El diablo son las cosas.
Teniendo un país como Panamá, un canal como el canal de Panamá, ¿es imposible que usted esté en contra de la globalización o me equivoco?
No, nosotros estamos a favor del comercio justo. ¿Okay? La globalización es un hecho. Es un hecho. Pero cuando te hablo del comercio justo, el just commerce, es de dos vías. O sea, el acceso, que es una palabra clave en las negociaciones comerciales de los TLCs, el acceso tiene que ser de dos vías. Entonces, ese trato del acceso es fundamental para Panamá.
Todo respeto, ¿dónde están los políticos que dijeron no a la corrupción en este país? ¿Cómo se les puede conocer? Porque en el extranjero tenemos la percepción, igual es exagerada, hiperbolizada, de que todo el mundo se ha mojado, que todo el mundo ha metido mano. Y no debe ser así, ¿no?
Mire.
¿Pero dónde están los políticos honestos en Perú?
Mire, más fácil es actualmente, en la coyuntura actual...
¿Qué iba a decir? Más fácil es buscar a los deshonestos.
A los deshonestos, que están señalados por todos, ¿no?
Ya, ya, ya.
Pero que hayan habido en el Perú en los últimos años políticos deshonestos no quiere decir que el país sea deshonesto. El país está lleno de gente honesta, trabajadora y bien intencionada. Son con ellos que queremos hacer la transformación de nuestro país.
La guerra que Rusia libra en Ucrania fue uno de los temas que más presente estuvo en la pauta noticiosa de este y otros programas de CNN. Camilo conversó con el fotoperiodista colombiano Juan Arredondo, que resultó herido de bala en este conflicto. Aquí un fragmento.
Juan Arredondo es profesor adjunto en la Escuela de Periodismo de Columbia, yo diría que la más prestigiosa escuela de periodismo de los Estados Unidos. Sus fotografías han sido publicadas en el New York Times, en el National Geographic, en The Wall Street Journal, Newsweek, ESPN, Vanity Fair, Vanity Fair, que es una de las grandes vidrieras de los grandes fotógrafos, y otros medios de comunicación. Pero a la W Radio de Colombia le dijiste, no hay foto que amerite la vida.
Eso es correcto, Camilo. Yo, mi fotografía, si algo creo que he hecho, yo he tratado de hacer con mi fotografía, es celebrar la vida. Bien sea celebrar el espíritu humano, así sean unas condiciones más difíciles, siempre hay ese espíritu emprendedor de querer salir adelante. Creo que no amerita. Sería contradecir mi filosofía de que las fotos que hago son trato de celebrar la vida. Así que ponerme en riesgo por una fotografía no creo que, pues no me cabe en la cabeza hacer eso. Yo creo que eso es algo que ahorita los fotógrafos estamos, y creo que los editores también están siendo más conscientes de no premiar a estos fotógrafos que tratan de ir a zonas de conflicto para poder hacer un nombre y asumir esas responsabilidades tan grandes.
Tú me recuerdas muchísimo a los grandes fotógrafos de Magnum, de la agencia Magnum, que hicieron historia hace muchísimos años, antes que se inventara la fotografía digital y todo esto. Y recuerdo una frase de Frank Capa que decía, si tus fotos no son lo suficientemente buenas, no estabas lo suficientemente cerca. Pero este hombre, Juan Arredondo, está siempre suficientemente cerca. ¿Vas a volver al ruedo? ¿Vas a volver a hacer fotos documentales, Juan?
Claro que sí.
¿En cuanto te repongas?
Sí, esta es mi pasión. No, o sea, no me imagino, yo no soy otra persona sin poder contar historias. Esta es mi pasión. Ahora, ya claro, de pronto serían diferentes circunstancias si pisaría un lugar de conflicto, pero seguiría contando historias, es lo que me apasiona, eso es lo que me gusta y bueno, no me imagino otra forma de vivir. Entonces, claro, una vez ya esté recuperado, espero volver a seguir en proyectos y seguir trabajando.
Las tuyas son fotos espectaculares que estamos repasando en estos momentos. Algunas me recuerdan a Salgado, en esas minas del Brasil. Ese blanco y negro que tú usas me recuerda mucho a Salgado.
Gracias. No, sí, sería un honor estar al lado de Salgado. Pero él fue una gran influencia, también como mi mentor Eugene Richards, que fue ex fotógrafo de Magnum. Claro, la influencia ha sido mucha de la parte de la fotografía estadounidense, pero también uno de mis grandes héroes ha sido Salgado.
Oye, sí, mi querida, después de ganarte un Latin Grammy, un Grammy anglosajón, 9 nominaciones y ahora estar abocada a otro Grammy con ese disco con Gonzalo, con Gonzalito Rubalcaba, está difícil la cosa, ¿eh? ¿Cómo uno supera eso?
Mira, no hay que superar nada, lo que hay es que vivir lo que le toca vivir a uno y disfrutárselo, y en eso es que radica el éxito, ¿eh? En que uno no tiene que estar deseando lo que tienen otros. Simplemente, si es un buen ejemplo, pues tratar de seguirlo. Pero tú tienes que vivir lo que te toca vivir y lo que Dios tiene para ti, y eso es lo que tienes que hacer con excelencia. Yo nunca me imaginé que iba a tener tantas nominaciones. Me imaginaba, no soñé, cuando de niña yo tenía muchos sueños que sí, que iba a estar en una ceremonia, en los Grammys. Pero bueno, mira, todo se ha ido haciendo realidad y me lo disfruto precisamente porque no tengo ese afán, ¿no? El único afán mío, después de Dios, es que hacer la música y todo lo que hago, hacerlo con excelencia. Pero no como ansia, porque es que hay cosas que no dependen de uno. Por mucho que tú lo hagas bien y que tú te entregues a eso, pues hay muchos factores y muchas cosas que están alrededor de eso, que puede ser que sí, puede ser que no, pero siempre feliz del resultado y de las cosas que van apareciendo, como esto de esta nueva nominación. Este disco es Live in Marciac, que lo hicimos, lo grabamos live en Francia, en el Festival de Marciac, Festival de Jazz de Marciac, que es uno de los más importantes del mundo. Y es a dúo, es un dúo entre Gonzalo y yo. Y es un disco muy hermoso, muy bello. Y vamos a ver qué pasa, si nos llevamos ese Grammy o no. Pero bueno, vamos a estar en el Grammy de seguro.
Yo desde ya tengo vaso de agua, porque quiero decirte que el primer Grammy que te ganaste era como si me lo hubiera ganado yo. Mi mujer decía, pero si tú no sabes entonar nada, dígale, pero se lo ganó la mulata y ya eso es felicidad total. Voy a poner publicidad,
Aimé. Porque la gente lo que no sabe, bueno, cuando venga hacemos el cuento.
Dilo, venga, no, venga, me robo unos minutos.
Que la gente lo que no sabe es los años que hace de amistad que tenemos nosotros. Tú fuiste a despedirte de mí a mi casa cuando venías para Estados Unidos. A mí nunca se me olvida eso. Eso
vivíamos
fue muy emotivo para mí.
En el mismo barrio.
En el mismo barrio. Y te sentaste en la sala de mi casa para despedirte de mí. Eso para mí fue... Cuando tú te fuiste, yo lloré. Así que fíjate.
Bueno.
¿Qué te puedo decir?
Ya volvemos.
Camilo siempre será parte de la familia de CNN en Español. El próximo lunes 9 de enero los esperamos con nuevo horario de programación nocturna a las 8 de la noche, Panorama Mundial, hora de Miami, 9 de la noche, Conclusiones, 10 de la noche, Aristegui, 10:30 p.m., Deportes CNN. La invitación entonces queda extendida. Siga en sintonía de CNN. Soy José Manuel Rodríguez. Buenas noches. Que tenga un buen fin de semana. Hasta pronto.
Un beso grande, mucho H para ti y que Dios te bendiga. Buenas noches y buenas noches para todos ustedes.
Para ti. Cuídense mucho.
Chao.